que usted es filósofo, y en qué momento de su carrera periodística, digámoslo así, entró al periodismo internacional.
Ok, a ver, déjeme devolverme al pasado unos cuantos años. Yo salí de mi universidad, me gradué en 2009, luego viví un año en Israel, 2010, creo que como en 2011 entré a trabajar en El Espectador. Inicialmente entré como practicante en la sección Bogotá. Y a los pocos meses ya fui contratado de planta en la sección internacional. Entonces desde ahí empecé a hacer periodismo internacional. No siempre lo he hecho, lo hice durante la gran mayoría de tiempo que estuve en El Espectador, como unos 5 o 6 años. Después pasé a ser editor de otro proyecto del Espectador que se llama Colombia 2020, no sé si lo conocen, que es más local, es sobre el proceso de paz en Colombia. Sobre la construcción de paz en Colombia, no sobre el proceso de paz con las FARC necesariamente. Ahí estuve como un año más o menos, dando como forma a ese proyecto. Trabajé en otros proyectos de periodismo de opinión, como La Puya, fui, digamos, parte del equipo creador de La Puya, y trabajé ahí durante, creo que también un año o algo así. Luego salí y descansé del periodismo unos meses, porque el periodismo agota también. Trabajé en la Fundación Ideas para la Paz, que es una ONG enfocada en hacer incidencias en políticas públicas, sobre todo en temas de seguridad y construcción de paz. Ahí duré unos pocos meses hasta que llegaron los turcos, hasta que llegó, digamos, los primeros turcos con la idea de hacer aquí la oficina central del servicio en español de su agencia. Así que ahí, bueno, me contactaron porque conocían parte de mi trabajo previo como periodista internacional, mi experiencia de haber vivido en Israel, de haber visitado ciertos países de esa región, pues tenía como un contexto y eran los temas que yo cubría constantemente cuando trabajaba como periodista desde acá o como corresponsal. Así que bueno, ellos llegaron, me entrevistaron, hice pues el proceso normal, supongo que había otros candidatos. Y bueno, al final fui seleccionado para este cargo donde estoy ahora.
Ok. Bueno, quería que me cuente que he citado países que trabajan en periodismo internacional. ¿Cuál es el concepto que tiene de periodismo internacional?
El concepto que tengo de periodismo internacional, a ver, es muy diferente el periodismo internacional. La fuente internacional es ciertamente muy distinta a las otras fuentes, como puede ser judicial, político, ¿no? Es un periodismo, desde mi punto de vista, y le recuerdo que yo no estudié periodismo, más narrativo y contextual, donde siempre se va a requerir que el redactor, el editor, tenga muchos elementos de análisis sobre política internacional, derecho internacional, economía internacional, para poder digerir o decantar asuntos que son complejos, sobre todo cuando hablamos de realidades lejanas de otros países donde no vivimos, donde no tenemos fuentes directas, donde nos queda difícil contactar telefónicamente o personalmente a una persona, que eso sí lo pueden hacer los periodistas que manejan temas locales. Entonces se requiere mucho estudio, mucho sentido crítico para poder transmitir esas realidades al lector común y corriente. Creo que esa es una de las cosas que diferencia el periodismo internacional de los otros tipos de periodismos, y diría que es una de las diferencias claves. Otra de las exigencias que tiene que tener un periodista internacional es no comer cuento de los grandes medios internacionales ni de las agencias internacionales, porque ahí también trabajan periodistas que son individuos y que tienen sus sesgos y que en muchos casos tienen sus prejuicios y sus reduccionismos y sus simplismos y que se equivocan. Entonces es un periodismo que requiere, más allá de reproducir cosas que se lean en la prensa, una investigación profunda y un cuestionamiento crítico, diría yo, incluso académico. Tiene mucho de academia el periodismo internacional, para poder ofrecer una perspectiva más clara y abordar los temas en la complejidad. Yo siempre he dicho que se necesita como un pensamiento complejo y entender que las realidades de los países son complejas para poder transmitir. Turquía, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando en un ámbito académico donde me puedo permitir hablarle así. Acá no todo el mundo, pero es común que la gente tenga un prejuicio muy fuerte, por ejemplo, frente a Turquía. Un cierto imaginario muy arraigado acá en la opinión pública que se ha formado por la dieta informática de los medios de Occidente. Y ese imaginario no siempre corresponde con la realidad turca, que es supremamente compleja. Hablamos de un país que ha vivido en la mitad del mundo toda la historia, que ha tenido guerras, que tiene una composición demográfica muy compleja, un sistema político del cual nosotros sabemos poco, y unos valores y formas de entender la dignidad humana muy distintos a los nuestros. Entonces un periodista internacional puede o bien casarse con lo que dicen acá los medios y las agencias o tratar de ver la realidad, digamos, de manera más compleja. Eso creo que yo que hace apasionante la labor del periodista internacional.
¿Cómo cree que se desarrolla el periodismo internacional en Colombia?
Pues hombre, en mi opinión, hay algunos buenos periodistas internacionales en Colombia. No faltan en la prensa escrita y en la radio algunos analistas buenos. En muchos casos, como le decía, se tienen muchos puntos de encuentro con la academia. He visto yo que acá hay muchos internacionalistas, gente que estudió asuntos internacionales, relaciones internacionales, que también analizan en los medios todo el tiempo, ¿no? Ahorita estoy pensando en personajes como Sandra Borda, como este tipo de analistas que son periodistas también, que alimentan mucho el periodismo internacional acá y son fuentes de los periodistas internacionales. Pero en general, pues tengo que decir que es un cubrimiento bastante precario, no solo por la incapacidad de los medios de tener corresponsales en todo el mundo, eso es muy complicado y por en términos económicos y operativos es difícil, sino por la irreflexividad de muchos periodistas, ¿no? El día a día el periodismo se lo va chupando a uno y como que le acaba la capacidad de pensar reflexivamente sobre lo que está haciendo. Entonces en medio del corre-corre muchas veces terminan repitiendo lo que se oye por ahí, lo que dijo un medio, etcétera, ¿no? Por su naturaleza narrativa y contextual, el periodismo internacional también a veces cae mucho en la pereza intelectual, y termina uno repitiendo. Yo veo mucho de eso aquí y me ha tocado enfrentarme a eso por estar trabajando ahora en una agencia turca. Entonces, en general, que sobre todo frente a regiones del mundo distantes, pero muy importantes en la geopolítica mundial, se nota no solo sesgo, sino desconocimiento, falta de curiosidad intelectual de los periodistas. A mí me llama eso mucho la atención, ¿no? El periodista debería ser el primer crítico de los propios medios y de las propias organizaciones, ¿no? El periodismo no consiste en reproducir lo que dicen los otros, sino en cuestionarlo. Entonces creo que en general es precario cubrimiento internacional, por un lado de lo que cubren, de lo que pasa en otros lados, pero hay otro tema apasionante y es el tema de cómo se cubre Colombia internacionalmente, ¿no? Yo creo que en mi experiencia en El Espectador yo quise profundizar mucho en eso, pienso que no se hacía mucho antes ahí, que era como, bueno, ¿y Colombia qué rol tiene en el mundo? O sea, aparte de que sabemos que somos un estado frágil y digamos que no muy relevante en el sistema internacional, pero algún papel tenemos que jugar, ¿no? En la región, en la ONU, en las instancias internacionales, ¿quiénes somos? Creo yo que ese también es algo que está por verse en el periodismo internacional acá, unos buenos análisis, unos buenos analistas del papel que juega Colombia internacionalmente, que también hoy en día es una de nuestras funciones mostrar qué es Colombia, qué papel juega Colombia en la región, etcétera, qué está ofreciendo Colombia para el mundo. Entonces, a otra parte, creo que también está por desarrollarse mucho acá, ¿no? Acá, pues, cuando hay cosas de internacionales, casi siempre nos limitamos a reproducir lo que dice el gobierno también. Y caemos nuevamente en la reproducción irreflexiva de conceptos que pueden terminar arraigándose en la opinión pública y convirtiéndose en verdad. Entonces también está por verse esa perspectiva crítica frente al mismo país y frente a cómo nos proyectamos y qué buscamos proyectar y cómo nos ven. Que eso, esas dos cosas constituyen la construcción de la identidad en las relaciones internacionales, ¿no? Lo que usted quiere mostrar, pero cómo los otros lo están viendo, ¿sí? Hoy Duque quiere mostrarse como defensor de un Estado democrático, de un Estado de Derecho. Lo están viendo así, no saben. Ese tipo de análisis es interesante hacerlos y confrontarlos. Entonces, es otro ámbito desde el periodismo internacional que creo que vale la pena trabajar más y explorar en este país.
Ahorita me estaba hablando de los imaginarios que se tienen del Medio Oriente. ¿Cree que por eso también fue que Anadolu escogió a Bogotá como la sede de la agencia? ¿O cuál fue el motivo por el cual precisamente Colombia es la sede en español del mundo de Anadolu?
Hay distintos motivos, unos más teóricos que otros. Primero, bueno, Anadolu es una empresa semiestatal, es decir, no somos nosotros oficiales del gobierno turco, ni nuestra operación internacional está controlada o censurada por el gobierno turco, nos llamamos como una agencia internacional de noticias, pero somos una representación del pueblo turco. Y en cierta medida esto también es una decisión del Estado turco, una decisión autónoma de la agencia, digamos, respaldada por el Estado turco. Entonces, en parte se hace sobre la base de las buenas relaciones que tienen Turquía y Colombia, que han sido buenas en general, que durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que fue cuando abrimos la oficina, crecieron mucho esas relaciones, a pesar de que, por ejemplo, las negociaciones de un tratado de libre comercio no se han podido concretar, pero hay muchas otras cosas culturales, comerciales, en las que ha habido un acercamiento importante entre ambos países. Así que sobre la base de esas buenas relaciones encontraron primero un suelo fértil en Colombia para construir su servicio en español. Otra cosa importante es la ubicación geoestratégica que tiene Colombia en el continente, que es pues central. Somos un país bisagra en las Américas. Entonces, eso permite en términos de una operación internacional que tiene corresponsales, que tiene gente que viaja a un país a otro, pues que los desplazamientos sean, digamos, más prácticos. Si estuviéramos en el cono sur, en la esquina del cono sur, sería más difícil ir a Estados Unidos, etcétera. La ubicación geoestratégica es importante, por ejemplo, porque Turkish Airlines, que es la aerolínea turca, tiene vuelos directos Bogotá-Estambul, eso facilita un poco nuestra operatividad. También los directores de la agencia consideran que Colombia es un país que permite hacer periodismo de manera libre. Realmente yo creo que lo es. Han ocurrido episodios de censura, no contra nosotros, por supuesto, pero en general yo creo que es un país que permite el trabajo periodístico. Y además que tiene una excelente capital humano, ¿no? Hay gente muy buena acá en Colombia, hay profesionales, periodistas muy buenos. Aquí se hizo una apuesta por el periodismo joven, somos todos jóvenes, empezando por mí. Gente como con muchas ganas de trabajar y talento. Entonces eso también es un factor. A los turcos les gusta mucho el español que se habla en Colombia también, creen que es uno de los países donde mejor español se habla. Y bueno, también coincide con el tema de que Colombia ha dejado atrás esa realidad conflictiva que tuvo durante muchos años. Desde mi perspectiva, seguimos teniendo otros conflictos importantes y guerras. Pero pues ya no es la misma Colombia de los años 80, de los 90, que donde no había muchas garantías desde la perspectiva de los extranjeros para invertir, para venir a hacer un proyecto como de tan grande envergadura en este país. Ellos, obviamente, el gobierno de Juan Manuel Santos, la gran noticia fue el proceso de paz, y eso cala pues en el imaginario que tienen allá de nosotros también, y piensan que con eso se abren nuevas oportunidades. De hecho, se abren. Entonces deciden darle a Colombia este espacio y una inyección importante de inversión extranjera, que es importante para Turquía y para el país y para el acercamiento de las relaciones. No solo la agencia Anadolu está en Turquía, hay otras agencias importantes turcas acá. Por ejemplo, TICA, que es la Agencia de Cooperación y Coordinación, que es como, haga de cuenta, el USAID turco, que trabaja en cooperación para el desarrollo, diferentes proyectos. Está aquí a 2 cuadras la oficina, está la embajada, hay diferentes entidades turcas acá. Es un, digamos que para Turquía, un hub importante en Latinoamérica, Colombia, por esas razones.
Daniel, ¿cómo determinan la agenda informativa del día en Anadolu? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para informar?
Bueno, lo voy a contextualizar un poco sobre la agencia primero, para que de ahí podamos pasar a esa parte práctica. Como le decía, la agencia Anadolu es una agencia semiestatal, es en su mayoría privada, pero tiene una inyección importante del gobierno turco. Esto no es nada típico en las agencias internacionales de información. De hecho, el contrato que existe con el Estado es similar al que tienen las agencias canadienses de prensa, la misma AFP o EFE en su momento, ¿no? Es difícil, el periodismo siempre anda sin plata y es difícil como sobrevivir sin el espaldarazo de un gobierno. Es una agencia antigua, no es de las más antiguas del mundo, pero es antigua, existe desde 1920 en Turquía. Es incluso anterior al establecimiento de la República de Turquía, que fue en 1923. Entonces, ha sido desde siempre la agencia que por excelencia ha documentado la historia de Turquía y que ha llevado la voz de Turquía al mundo. No solo la voz del gobierno de Turquía, la voz del pueblo de Turquía y de la realidad turca. Durante muchos años la agencia existió básicamente en turco y en inglés. En la última década se ha venido internacionalizando de manera acelerada, al punto en que hoy transmite noticias en 13 idiomas. Tiene 45 oficinas como esta en diferentes países del mundo y tiene miles de suscriptores en el mundo. Por supuesto, su fuerte es Turquía. En Turquía esta es la agencia más fuerte que hay de información. Y Oriente Medio también. En Oriente Medio esta agencia puede llegar a tener más suscriptores que los que tiene AFP. Y por supuesto, EFE. EFE pues es grande, pero existe en español básicamente. Entonces tiene 13 idiomas, los dos últimos que abrió fueron español e indonesio. Uno dice, pero ¿por qué indonesio? Solo Indonesia son 260 millones de habitantes, o una cifra parecida, corrobore esa cifra, porque son 260 o algo así. Entonces somos parte de una gran familia global, yo creo que eso me da un piso para decirle cómo funcionamos. Somos parte de una gran familia global que produce noticias en diferentes idiomas todo el tiempo, todos los días, ¿no? Miles de noticias diarias, miles de fotografías, miles de videos, miles de infografías. Básicamente esos cuatro tipos de contenido manejamos. ¿Cómo funcionamos acá? Pues tenemos, digamos que la operación está dividida en dos. Yo tengo un grupo de periodistas que producen noticias en español, on the ground. Unos están aquí en esta oficina, otros están en los principales países de Latinoamérica. Corresponsales. Argentina, México, Venezuela, Nicaragua, incluso en Estados Unidos tengo un corresponsal en español, España también es nuestro, digamos, porque no somos la oficina para Latinoamérica, sino para el mundo hispanohablante. Entonces España, digamos que está dentro de nuestra competencia cubrirla, tenemos corresponsales allá en Barcelona y en Madrid. Entonces ese equipo, esa parte del equipo, produce noticias en español. ¿Listo? Con ellos nos coordinamos diariamente a ver pues qué está pasando, qué va a pasar el día de hoy, qué vale la pena cubrir, qué no. Cubrimos todo tipo de noticias, no nos centramos solo en la agenda política, que por supuesto es fuerte. Cubrimos las noticias generales, de deportes, de economía, de cultura, de moda, de entretenimiento, y si hay de gastronomía, de farándula. Es una agencia internacional de noticias y digamos que su oferta pues debe ser lo más amplia posible. Esa es una parte del equipo. Esta parte del equipo, bueno, ahorita le profundizo un poco más porque es complejo. La otra parte del equipo es la que hace traducción. Y ahí es donde es nuestro punto de encuentro con las otras 12 lenguas en las que transmite la agencia. Por supuesto, acá para nosotros sería demasiado caro y casi imposible tener traductores de bosnio, croata, serbio, albanés, macedonio, kurdo, persa. No es necesario, pero sí que tenemos traductores, algunos aquí, otros en Turquía, de turco y de inglés, básicamente. Cuando es necesario de árabe, también se puede manejar. Pero turco e inglés son los dos servicios más robustos de la agencia y de ahí llega casi todo, entonces de ahí traducimos nosotros. ¿Cómo funciona la agencia informativa con ese lado del equipo? Pues miramos qué están haciendo, qué ha salido en inglés, qué ha salido en turco, qué está pasando hoy en Turquía, importante, qué está pasando en Estados Unidos. El servicio en inglés cubre a Trump, cubre el Brexit, cubre muchos frentes, muchas noticias internacionales de Moscú, de China, de Rusia, de Moscú, de China, de Indonesia, del norte de África, etc. Entonces también hacemos un trabajo editorial con los coordinadores de ese equipo. Por supuesto, yo solo no puedo hacer nada de esto. Entonces tengo un coordinador de traducción, una coordinadora de traducción que me ayuda como a seleccionar qué noticias vamos a traducir hoy. ¿Cuáles traducimos acá en inglés? ¿Cuáles les pedimos a nuestros traductores turco-español que están en Estambul o en Ankara que traduzcan y nos manden? Es un trabajo del día a día y del minuto a minuto también. Aquí tenemos dos turnos. Digamos que la idea de la agencia es poder trabajar 24/7, pero hasta ahora trabajamos primer turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde, segundo turno de 12 del día a 9 de la noche. Primer turno, cada turno es como si fuera un día distinto, entonces cada vez que empieza un turno se hace esta agenda de input, que es el grupo de producción en español, o de translation, que es el grupo de traducción en español. De la mano con eso van pues también las fotos y los videos, ¿no? También traducimos videos, es decir, traducimos los captions de los videos, las declaraciones que hay, los pasamos al servicio en español para que esté disponible para nuestros suscriptores. Y las infografías también las traducimos, las que nos parecen temas de interés relevante. No podría yo decirle aquí que hay unas categorías de temas que nos importan, porque el día a día de las noticias es demasiado amplio, entonces hay que estar atento y enfocado cada día a ver qué está pasando. Entonces básicamente eso es lo que hacemos, traducimos las noticias, pero la agencia además no hace solo noticias y cables de prensa convencionales como los que hacen otras agencias, sino que tiene una perspectiva muy humana. Tal vez sea interesante para usted saber que los directivos de esta agencia fueron algunos, su mayoría directivos antes de Al Jazeera. Entonces tienen mucho interés en las historias humanas, en una perspectiva humanitaria, se preocupan por contar historias humanas. Es una de las directivas que tengo no solo yo, sino todos los editores de la agencia. Adentro de la agencia les llamamos Feature Stories. Entonces no hacemos solo noticias breves, sino historias, reportajes, entrevistamos gente, contamos la historia de un migrante venezolano en Bogotá, la historia de X persona de las favelas en Brasil, etcétera. Y ofrecemos eso a los medios como un producto diferencial que nos proyecta como un periodismo más cualitativo que cuantitativo. Y hasta ahora la respuesta de los medios acá ha sido muy buena frente a eso. Porque hoy en día los servicios informativos de las agencias de mandar 300 noticias cortas se queda un poco corto. Porque antes los periódicos, antes de que usted y yo entráramos al periodismo, los periódicos sí vivían de la agencia para las noticias internacionales. No había internet, era difícil saber qué estaba pasando en el mundo. Todo llegaba a través de la agencia. Hoy en día no, hoy en día usted puede ver las ruedas de prensa de otros países por Facebook, por internet, es mucho más fácil seguir. Entonces el cable de la agencia, a mi parecer, se va quedando un poco obsoleto y las agencias están como en ese proceso de reinventarse. Entonces ese tema de hacer historias y de hacer periodismo más fuerte, reportajes, crónicas, etcétera, es más agradecido por los medios hoy. Es un criterio editorial que es importante de nuestra agencia y hace parte de nuestra selección diaria de historias. Nosotros aquí trabajamos, tratamos de producir por lo menos 2 de esos contenidos diariamente. Esa es nuestra meta para este año. Más o menos así funciona. Pues además tenemos otro equipo que hace visuales, que se encarga de todo el tema de producir videos. Tenemos nuestros fotógrafos, nuestros camarógrafos, etcétera, nuestro equipo que maneja nuestras redes sociales, nuestra web, y ya básicamente ese es el funcionamiento de la agencia.
Ok, Daniel, ahorita me estaba hablando del panorama, de lo que usted considera que es el rol del periodismo internacional en Colombia, que muy débil, pero que sí hay como personas expertas, como internacionalistas, que digamos que soportan de alguna manera el periodismo internacional. ¿Usted cree que se necesitan más espacios para esta fuente en Colombia y más periodistas especializados en torno a él?
Sí, yo creo que es importante que aquí el periodismo se tome más en serio el cubrimiento internacional. Es importante que haya formación de periodistas internacionales con un sentido más crítico, creo yo. Es importante que, digamos, sin irnos muy lejos, que empecemos a cubrir Latinoamérica de manera responsable. A mí me da la impresión de que es una región que ni a los mismos periodistas internacionales les importa. Estamos muy enfocados en cubrir el mainstream news de Trump, de Europa, básicamente. Cuando hay uno que otro escándalo, cubrimos Rusia, etc. Pero no hay un ojo muy crítico por descubrir realidades distintas, por ofrecer otra cosa. También depende un poco de la demanda del lector, ¿no? Creo que también hace falta una demanda más crítica en ese aspecto. Latinoamérica, por ejemplo, es una región que parece irrelevante en los medios y que nadie parece entender, ¿no? Aquí hemos hecho el esfuerzo por ofrecer también una perspectiva latinoamericana, que es duro porque realmente los medios no tienen tanto interés por, tienen más interés, bueno, hoy Venezuela sí, porque Venezuela hoy no es una noticia de Latinoamérica, sino del mundo, pero antes no, países de la región andina, países de tantas cosas que pasan en Latinoamérica que realmente ignoramos, sabemos más de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos que en nuestra propia región. Entonces sí hace falta como despertar un interés intelectual, una curiosidad por aprender, por conocer y por transmitir lo que pasa.
Okay. ¿Hay interés en Colombia por saber de Turquía?
Pues yo creo que sí, espero que sí. Turquía aquí es visto como de diferentes frentes, desde diferentes ángulos. Por ejemplo, todo el tema que es cultura, turismo, historia, hay un lazo fuertísimo con Colombia. Las noticias que uno hace al respecto son bastante leídas y reproducidas por otros medios de comunicación acá. Y a mucha gente como que le fascina un poco la idea de esa Turquía llena de historia, como exótica, de ir a Capadocia, montar en globo, de la Turquía que es asiática pero es europea también, genera mucha curiosidad ese asunto turco que es como tan rico y que ofrece culturalmente muchos elementos, que tiene también el tema del Islam, 99% musulmanes en Turquía, pero que no es el Islam, digamos que dentro del mapa del mundo islámico es uno de los países más moderados. Muy curioso, por ejemplo, ya voy para allá, que desde acá uno dice Turquía es una dictadura, pero si usted se va al otro lado del mundo le van a ver a Turquía como el país más democrático que puede haber dentro del mundo islámico, ¿no? Entonces, desde el frente cultural, turístico, etcétera, hay una curiosidad muy evidente. Frente al lado político, al lado, digamos, visto desde la perspectiva de derechos humanos, etcétera, creo yo que hay más que interés, hay prejuicios, instalados como muchas distorsiones. Yo sí creo que hay un sesgo de los medios internacionales, no de todos, por supuesto, particularmente algunos medios europeos, frente a los turcos. Y eso se manifiesta en el cubrimiento de muchas noticias y demás. Ahí hay como una irresponsabilidad periodística fuerte que nos ha hecho ver solo una parte de los problemas o exagerar algunos problemas que hay, ¿no? Yo no pretendo aquí en un ámbito académico ponerme a defender a Turquía, ni mucho menos. Como cualquier estado tiene problemas, como cualquier estado viola derechos humanos, como cualquier estado tiene un gobierno que ha cometido equivocaciones, sí. Pero también creo que eso se ha exagerado mucho acá en los medios y se ha reproducido y repetido constantemente al punto que hace parte de nuestro imaginario. He estado en Turquía varias veces y digamos, tengo la experiencia y sé, otra gente que ha vivido allá se lo podrá decir también, que realmente no es que sea una dictadura y no es lo que nos imaginamos acá, sino que como le digo, hay otras formas de entender la política y otras formas de entender la democracia, la dignidad humana o los derechos humanos, etc. El carácter de los turcos, por supuesto, es un carácter fuerte. Es un país que durante toda su historia se le ha parado a todas las potencias, ¿no? Y lo hace hoy igual con Rusia, con Estados Unidos y con el que sea. Si no, no hubiera podido sobrevivir como nación. Entonces, sí, hay bastantes reduccionismos más que interés. Y uno de nuestros retos es despertar un poco esa curiosidad. Y no pretendemos que la gente de la noche a la mañana diga que Turquía es lo máximo, pero sí que la gente se dé cuenta de que allá hay una realidad un poco distinta a la que nos han venido contando. Un poco nosotros aquí traemos una contranarrativa a la narrativa distinta a lo que se dice tradicionalmente sobre Turquía. No estamos dedicados 100% a eso. Si usted revisa nuestras noticias, menos de un tercio serán sobre Turquía, pero es uno de los componentes de nuestra operación, sin duda alguna, despertar ese interés más profundo y esa curiosidad más profunda por comprender realmente en su complejidad el pueblo y el gobierno turco.
Y ya para finalizar, ¿cuál cree que es el aporte de Colombia al periodismo internacional y el periodismo internacional a Colombia?
El aporte de Colombia al periodismo internacional. Mire, Colombia, para empezar, ni siquiera tiene una agencia de información como muchos otros países la tienen. Para no irnos muy lejos, Bolivia, Paraguay, etcétera. Por supuesto, Turquía la tiene y las grandes potencias del mundo las han tenido, lo cual es interesante estudiar, ¿no? Estados Unidos, AP, Francia, AFP, Inglaterra, Reuters, etcétera. Siempre hay una geopolítica del periodismo importante y esas agencias han sido las encargadas históricamente de contar la historia, según como ellos las ven. Entonces, gran parte de la opinión pública internacional ha sido formada en este hemisferio por esas agencias de Occidente. Al otro lado, pues hay otras agencias. Rusia tiene agencias muy importantes como la agencia TASS, Sputnik, y otra que se me escapa en este momento, RT, China, Xinhua, bueno, etcétera. Hay muchísimas agencias al otro lado del mundo que también han ayudado a construir la opinión pública internacional en ese lado. Colombia no ha hecho parte como de ese mapa nunca. Me parece que aquí ha hecho falta no solo pues, la iniciativa del Estado, que es importante por hacer incidencia internacional en la opinión pública. De ahí que lo que se piensa de Colombia es contado por otros, no, no por nosotros. Entonces, en ese punto yo creo que hay un vacío que corresponde al Estado y a la sociedad llenar, ¿no? Parte de tantos prejuicios que se tienen sobre Colombia en el mundo vienen de que nosotros tampoco tenemos una proyección internacional periodística muy seria. Más allá de la agencia de prensa de la presidencia, no tenemos una agencia profesional de información como lo es la la BBC, Reuters, etcétera, que en verdad incide en la opinión pública, porque es lo que se lee en el mundo. Colombia no ha hecho parte de eso, pero que en eso se puede mejorar muchísimo, y ojalá algún día exista una agencia de información, una agencia de prensa o una agencia internacional de noticias colombiana. Entonces no creo que haya grandes aportes al respecto, la verdad. Más allá de producir periodistas profesionales y bien capacitados y capaces de trabajar en medios importantes, ¿no? Como lo es, por ejemplo, Daniel Coronel. Acá hay periodistas muy, muy capaces, ¿no? Pero en cuanto a organizaciones, empresas periodísticas, no veo yo que haya algo muy grande. Hay medios en Colombia reconocidos internacionalmente por su calidad, como El Espectador, y por su historia, ¿no? Pero más allá de eso, no veo que hayamos hecho grandes aportes, la verdad. No, no sé si me estoy equivocando en esto, pero es mi percepción. Y del otro lado de su pregunta, pues creo que el periodismo internacional tampoco le ha aportado mucho a Colombia. Más bien hasta ahora ha arraigado, a ver cómo funciona eso. Los medios, las agencias dicen una cosa, los medios la reproducen como loca, los lectores la leen, los lectores la repiten en sus charlas, en su vida diaria. Se termina volviendo una parte de su imaginario y de su realidad y de lo que uno cree que es verdad. Y las noticias sobre Colombia durante años han sido muy negativas. Eso no, pues no es solo un sesgo, es verdad también. Pero también Colombia es un país complejo, lo mismo que Turquía, ¿no? Es un país complejo que tiene cosas buenas y malas, ¿no? No solo lo malo debería ser noticia. Pero en general hay todavía una percepción bastante negativa sobre Colombia, y en eso los grandes medios internacionales tienen algo de responsabilidad, ¿no? Sobre todo hoy, si estuviéramos teniendo esta charla en los 80s, pues yo le diría esto, o sea, no puede ser de otra forma. Hoy en verdad la realidad de Colombia ha cambiado, y ¿no? Parece un poco ridículo que la gente se siga imaginando que acá vivimos, mejor dicho, en la jungla, y que venir acá es un peligro, y que eso ha cambiado. Algunas zonas siguen siendo así, no todas. Como le digo, la realidad es compleja. Entonces tampoco creo que haya un aporte muy grande en Colombia. Estamos por hacer ese aporte los que trabajamos en periodismo internacional, ¿no? De mostrar una perspectiva más completa sobre lo que es este país. Aquí hemos hecho el esfuerzo de hacerlo. Por supuesto, cubrimos las cosas feas y malas que pasan, que son muchas, pero también contamos las historias ricas de Colombia, y cuando hay cosas buenas las aplaudimos, y cuando hay que reconocer, pues reconocemos. No somos una agencia, digamos, gobiernista. Obviamente tenemos relaciones con el gobierno de Colombia, pero no estamos encargados tampoco de lavar su imagen internacional, pero sí de mostrar una perspectiva completa sobre las cosas. Ese es uno de los retos.
Muchas gracias,
Daniel. ¿Otra pregunta?
Ya con estas.
Fueron 40 minutos, es que yo hablo mucho.
No, tranquilo.
Bueno, pues hágalo usted, porque de pronto me tiro eso.